8:44, regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos con nuestros invitados Camilo Granada, Héctor Riveros, Ángela Robledo, David Barguil y el abogado Bernatti. Y vamos a hablar aquí sobre un último tema en estos últimos minutos que tiene que ver con la prohibición del porte de armas hasta diciembre. Ha pedido el general Palomino, además, a los medios no divulgar los videos de robo de celulares. Le ha pedido a las autoridades que no entreguen los videos a los medios de comunicación, sino a la fiscalía. Pero hablemos primero del anuncio del presidente Santos, que tiene que ver con la prohibición del porte de armas hasta diciembre. Es una prolongación de una decisión.
Mire, Diana, a mí me parece una decisión realmente admirable del presidente. Primero, pues es una decisión totalmente conveniente. Hay muchos estudios de organizaciones internacionales que demuestran una cosa que es obvia, que es la correlación entre violencia y porte de armas, pues porque es que las armas están no para jugar parques, sino para matar gente. Entonces, entre más armas estén ahí circulando, pues más muertes violentas va a haber. Eso es obvio, pero ha habido todo tipo de estudios que demuestran esa correlación. Y sin embargo, en Colombia no habíamos logrado que las autoridades entendieran eso y tomaran la decisión valiente que tomó el presidente Santos. ¿Y por qué digo valiente? Porque esa ha sido una decisión a la que se han opuesto, pero en forma sistemática y muy fuerte, los militares. La policía siempre ha dicho que haya desarme, y esta ha sido incluso un debate público y una diferencia pública entre policía y ejército. Mire, yo ayudé a organizar un grupo de alcaldes hace ya un tiempo, cuando Lucho Garzón era alcalde de Bogotá. Hubo un grupo de alcaldes que recogieron 3 millones de firmas y las llevaron al Congreso para pedirle al Congreso ni siquiera que restringiera el porte de armas, sino que le permitiera a los alcaldes tomar esa decisión, y esas 3 millones de firmas las metieron en un cajón y no las volvieron a mirar, porque el comandante de las fuerzas militares dijo que no se podía desarmar a la gente buena.
Eso fue la experiencia desde la primera alcaldía de Antanas Mocus, y tú lo recuerdas.
Claro, ahí está.
Bueno, total y absolutamente
prohibió las armas.
Claro, pero entonces el punto
y con resultados contundentes.
Lo importante es que el presidente Santos tomó una decisión, yo me imagino que en contra de la voluntad de las fuerzas militares, que no creo que hayan cambiado de opinión, y eso me parece realmente admirable. Y ojalá el resultado sea una disminución importante de los homicidios, como seguramente va a pasar.
Pero es que hay un punto que es muy importante, y es que los homicidios que se cometen en Colombia normalmente no son cometidos por personas que porten un arma legalmente. El desafío no está en prohibirle a la gente que usa un arma para su defensa personal a sabiendas, porque el Estado lo conoce y se lo autorizó, sino que el desafío está en desarmar a los bandidos que tienen las armas y que tienen cada una de las ciudades de Colombia en unos extremos de inseguridad realmente escandalosos. Entonces, por supuesto que es una medida que sirve, que tiene un efecto muy importante, tranquilizador, pero que a la hora de la verdad, las personas que tienen las armas y que están cometiendo los delitos con las armas, pues seguirán armadas y seguirán cometiendo sus fechorías.
A ver, yo sí creo que ese es el gran debate que hay en muchos países, en particular en Estados Unidos, que
es el famoso Estados tema, es el gran
famoso
debate,
tema de
sí.
Que es que las dicen los defensores de la tenencia y porte de armas que las armas no matan, es la gente la que mata, y que siempre, y que por el contrario, que los ciudadanos de bien estemos armados es mejor, es un evento de prevención, porque entonces el ladrón no sabe si está enfrentando a un hombre armado o no, y por lo tanto se va a ser menos proclive al cometer los delitos. Eso está demostrado que es falso en todas las ocasiones. Ahora, lo que yo sí creo en esto, y me voy a remontar con todo, con permiso de todos ustedes, a un pequeño autogolpe en la espalda, es ese proceso se inició en el año 93, en el gobierno del presidente Gaviria, cuando se acabó con el liderazgo del ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo, se acabó el porte de la tenencia libre de armas y se constituyó el primer paso fundamental a eso, que es decir, en Colombia no existe la propiedad de las armas en manos privadas, las armas son todas del Estado y se le permite la tenencia a un civil en circunstancias especiales. Y se separó por primera vez el hecho de tener un arma en una finca, por seguridad, en una casa, y de andar armado por la calle, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo tiendo a estar de acuerdo en este nuevo paso, lento, pero de que se demoró 23, 22 años después, a que efectivamente empecemos a limitar cada vez más el porte de armas de manera permanente y no por gran, por ocasiones especiales. Ahora bien, lo que yo sí creo es que efectivamente, pues, lo importante en esto, y sería mi único llamado al gobierno en este tema, es que las reglas deben ser claras para todos los ciudadanos y de manera estable y permanente. Si yo por cualquier razón considero que debo tener un porte de armas y me lo han entregado, pues o bien el gobierno define que no hay más porte de armas y entonces lo elimina, cosa que yo apruebo, o restringe realmente a aquellos especialmente que la puedan portar, pero no lo quita arbitrariamente hoy, o no, hoy me dio porque efectivamente entonces vamos a prolongar el no porte de armas. Bienvenida a la medida del presidente Santos, hágala permanente y haga una regla clara para todos los ciudadanos.
Yo también la celebro, me parece que contribuye, como dicen mis dos compañeros, al monopolio de las armas por parte del ejército y de la policía. Ojalá vayamos a una policía sin armas. Eso también es parte de lo que hay que trabajar más adelante, pero también contar que yo hice parte de una experiencia del gobierno de Antanas Mockus donde hubo desarme voluntario, doctor Bernate, y no solo disminuyeron
época
los...
Época en la que había cultura ciudadana, ¿no?
Claro, todo el tema de cultura ciudadana que habrá que volverlo a trabajar, y de allí también se pudo hacer un mayor control al tema de armas ilegales. O sea que sí creo, yo también celebro esta decisión, y creo que es como parte de un mensaje en Colombia del tema de la violencia, porque hay que recordar, hay muchos más muertes en las ciudades hoy en día que fruto del conflicto armado. Entonces, bienvenida.
Ya, yo creo que las cifras hablan por sí solas. El ejercicio de diciembre mostró una reducción en los homicidios, y yo creo que eso abre claramente un panorama del éxito de la medida. Ahora bien, yo creo que a este debate le hace falta otra pata, y yo los invito a eso, y sobre todo los invito a eso viniendo de región, viniendo de Córdoba, azotada por la violencia, por la extorsión, por los homicidios.
Sí.
Cuando yo oigo a Ángela decir ojalá lleguemos a la policía sin armas, bueno, ojalá, luego de resolver los problemas de homicidios, de extorsión, de abigeato, de todo lo que estamos viviendo en las regiones de Colombia. Entonces, la otra pata que le hace falta a este discurso es fuerza pública, policía, ejército. Aquí hay que apretar a defender a los colombianos de bien, a ir detrás de esos bandidos que no tienen el porte, que no tienen el documento oficial, pero que están armados y que son los que están amedrentando a la población civil. Así que yo sí quisiera, Diana, que al lado de esta medida pudiésemos escuchar desde el gobierno con claridad una política mucho más profunda para combatir la inseguridad ciudadana.
Yo creo que David tiene toda la razón, porque es que realmente, yo por ejemplo el fin de semana leí, no recuerdo si fue en la revista Semana o en algún otro medio, un artículo sobre el tema de la extorsión en Córdoba, y decía, todos los municipios de Córdoba absolutamente azotados por la extorsión. Digamos, ya dejó de haber FARC hace un tiempo, después de un proceso además devastador en términos de dolor por el enfrentamiento con los paramilitares. No puede ser que el Estado colombiano no haya sido capaz de controlar ese territorio, mire, y que ahora esté entregado a otros zampones.
Y quiero preguntarle, porque me parece muy importante ese punto, cuando estuvimos en la primera semana de enero recorriendo las ciudades para entrevistar a los alcaldes, una de las cosas que se presentan en cada ciudad, en todas las ciudades sin excepción, es el tema del microtráfico y de la extorsión. Y frente a eso, Alex Char en Barranquilla propuso esa militarización que sonó inicialmente y que tuvo un rechazo por pensar que eran militares patrullando las calles. En esa entrevista, Alex Char decía que era una intervención específica en un sector que es desde el margen del río en la zona de Barranquilla, donde actúan militares, armada y policía. ¿Estarían ustedes de acuerdo en ese tipo de intervención en otras ciudades del país? ¿Por qué sí y por qué no?
Yo particularmente la militarización de las ciudades del país sí no la puedo ver con buenos ojos, porque esa no es la función de las fuerzas militares. Para eso está la Policía Nacional, y esa es su función y ese es su rol. Por supuesto que si estamos ya en un escenario de posconflicto y hay que reducir el tamaño de las fuerzas militares, pues puede haber un paso de uno a otro, pero es claro que las competencias entre uno y otro son radicalmente diferentes, y la idea de militarizar las ciudades no corresponde con los tiempos, Diana, que corren hoy en día.
Yo más bien creería, y un poco utilizando el ejemplo de Córdoba, que es lo que no nos puede pasar de cara al proceso de paz con la FARC, es decir, en Córdoba vivimos el proceso de paz con los paramilitares. Esa ausencia de Estado, Diana, termina obviamente cooptada por fuerzas al margen de la ley. Hoy soy la BACRIN, hoy son narcotraficantes, en esas zonas donde antes operaban los paramilitares y grupos de ese tipo. Allá tuvimos FARC, EPL, paramilitares. Esa es una lección para lo que se viene en un escenario de firma del acuerdo. Tiene que llegar el Estado.
Pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Ese es otro tema para bastante rato, pero lo importante hoy era la noticia del día: el acuerdo para la verificación internacional, dejación de armas y cese el fuego bilateral y definitivo. Gracias, nos vemos, nos oímos mañana. Otro debate en Hora 20.